Tomar mate, justamente, ha formado parte de la tradición gastronómica de varias sociedades del Cono Sur desde tiempos antiguos. La planta, que ha crecido de manera natural en la zona, ha sido aprovechada primero por los pueblos guaraníes y luego de manera más amplia en tiempos modernos en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil e incluso algunas partes de Chile. Además, el mate es un símbolo de la cultura de estos países. En Argentina, Uruguay y el sur de Brasil es la infusión más típica de toda reunión familiar o social, generalmente el agua caliente servida mediante un termo en nuestro país y las provincias del noreste argentino, con una pava en la pampa húmeda de ese país. Allí se consume en mayor medida el tipo tradicional con palo, que es producida en el litoral argentino, mientras que en nuestro país se consume más la yerba mate sin palo, que se importa desde el sur de Brasil. En Paraguay, la bebida más popular también es el tereré, que se prepara con yerba mate y frecuentemente se ve a la gente tomándolo enfrente al interior de las casas, plazas públicas, entre otros lugares, por su efecto refrescante.
Sí, y por supuesto, el uso más conocido de la yerba mate es el que mencionaba Andrea, como el uso gastronómico, como una bebida, sea fría o caliente, con termo o con pava.
Sí.
Es el uso más difundido y el que conocemos, pero también tiene otros usos. Por ejemplo, la yerba mate también se usa para fortificar harinas, también se usa para fabricar cosméticos, licores y caramelos, y se puede usar como conservante para la elaboración de hamburguesas, y con el mismo propósito se estudia incorporar cápsulas incluso de yerba mates a las sopas deshidratadas. En la Universidad de la República funciona el grupo interdisciplinario de yerba mate, que reúne a investigadores de varios servicios de la universidad, por ejemplo la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, el Hospital de Clínicas, también el Polo Tecnológico de Pando y la Escuela de Nutrición. Bueno, integran este grupo que debate e investiga sobre las características de la yerba mate, su influencia en la salud de los consumidores, entre otros temas.
Con el fin de promover y apoyar la realización de reuniones científicas en nuestro país para contribuir a la difusión de la actividad científica, el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República realizó un llamado a través de su programa de apoyo a eventos para financiar seminarios, congresos, sinopsios, ciclos de conferencias y talleres, tanto de carácter nacional como regional e internacional, que se realizan en nuestro país con estrecha vinculación a temáticas interdisciplinarias. En este marco, el Grupo Interdisciplinario de Investigadores de Yerba Mate se presentó y desde el del 8 al 10 de mayo de este año organizó el 6º Congreso Sudamericano de Yerba Mate y el 2º Simposio Internacional de Yerba Mate y Salud, donde participaron más de 300 personas, entre productores industriales, académicos, estudiantes y público general, destacándose investigadores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, de Estados Unidos, España, Alemania y Japón. Y bueno, para conocer más lo de esta introducción, pero queríamos conocer un poco más sobre el tema y que los oyentes conocieran más por qué es importante investigar sobre yerba mate, estamos con el magíster en biotecnología y encargado del laboratorio de radiobiología del Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina, Nelson Brasesco, que también es integrante del grupo de investigadores y el presidente del Congreso Sudamericano de Yerba Mate. Bienvenido, Nelson, a La Nueva Mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto conversar contigo. Primero, queremos conocer por qué es importante investigar sobre yerba mate desde el punto de vista interdisciplinario.
Mira, la importancia, digo, tiene dos aristas, ¿no? Una, la académica. Hay un estudio realizado en el año 2007 por el Ministerio de Salud Pública, la encuesta STEP, donde se habla de que el 85% de la población mayor de 15 años consume por lo menos una vez por semana mate. Eso es el resumen académico de la importancia. Nosotros desde el año 2000 estamos investigando, y la curiosidad de algo que es tan cotidiano para nosotros,
claro,
y que es necesario tomar opinión sobre, como universitarios, como investigadores, sobre las cualidades o los beneficios o los perjuicios que pueda provocar para la salud. Digo, yo creo que eso por sí solo es lo relevante, ¿no? Sí. Nosotros venimos del área de la salud y por lo tanto después suponíamos que la gran mayoría de la población, después se constata con la encuesta del ministerio, y bueno, ahí saber que nosotros estábamos investigando cosas en la universidad que muchas veces no tienen relación con la población nuestra, y que teníamos la oportunidad servida en bandeja de explorar mejorar y aportar información sobre el consumo de esta bebida tan extendida, digo, nos pareció realmente fascinante, digo, y más hoy con el diario El Lunes, claro, que ya conocemos muchas cosas. Nosotros pensamos en un principio que se iba a resumir, decir el mate era una bebida y no sabíamos qué tenía, y hoy día el mate le compite perfectamente al té verde y a los vinos tintos que tanta promoción tienen en el mundo, ¿no?
¿Y en qué sentido compite con esas otras dos bebidas?
Y bueno, cuando tú miras las promociones de cualquiera de esas bebidas, digo, hacen mucho énfasis en la presencia de sustancias como los polifenoles. Los polifenoles lo que tienen es una acción de contrarrestar el flagelo de la era moderna, que son los radicales libres, que son aquellas moléculas que tienen la capacidad de dañar ciertas estructuras a nivel celular y estar en la base de muchas patologías. Los polifenoles lo que hacen es atraparlos y inutilizar esos radicales libres, y por lo tanto son beneficiosos. Entonces, uno puede encontrar en distintos productos, como si comparás el vino tinto, el té verde y el mate, concentraciones de polifenoles similares o diferentes. El tema también es la calidad. ¿Por qué digo eso? Porque si podemos imaginar que el polifenol fuera como un peine y cada uno de los dientes es capaz de atrapar un radical libre. El tema es que si esos dientes estuvieran todos en disposición para atrapar, serían muy eficientes. Si estuvieran hacia adentro, no serían tan eficientes. Eso es una diferencia entre los polifenoles. En el caso del mate, posee polifenoles que tienen alta eficiencia en el atrapamiento de radicales. Por lo tanto, es una bebida que tiene, vamos a dejarlo en las mismas características antioxidantes que poseen estas otras que están tan promocionadas, ¿no?
Sí,
tiene alcance mundial, vamos a entendernos, las
claro.
otras.
¿Desde qué edad se puede empezar a tomar mate? ¿Hay una edad? ¿O se puede tomar desde cualquier edad? ¿Los niños pueden tomar mate?
Bueno, esas son las lindas preguntas que
hay que responder.
Hay que responderlas seriamente. Y voy un poco más atrás.
Sí.
Ustedes vieron que cuando en Uruguay, desde la época del Sistema Integrado de Salud, se abre el corralito del FONASA, el mutualismo sale a hacer promociones. Y hay mutualistas que salen a decir, durante el embarazo no es aconsejable consumir mate. No hay documentación. Yo no estoy promocionando que se consuma durante el embarazo, vamos a entendernos, digo, pero
no está
probado. Pero para nosotros es sumamente importante y estamos rumbeando hacia eso junto con las clínicas del Pereira Rosell a estudiar ese tema. Digo, porque quizás en otro lugar del mundo no entiendan lo que significa el mate para los uruguayos. Vamos a entenderlo, en muchos lugares forma parte de su alimentación. Entonces, censurarlo porque sí no es lo que nosotros nos gustaría que suceda. Digo, toda censura o promoción debería tener una base científica por detrás. Si censuras el mate, debería ser el café y otras cosas, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo. Y en el caso de los niños, en Argentina hay una marca de yerba que vende el mate cocido para niños. Por lo tanto, ellos lo consumen con leche. Posiblemente sea un complemento para niños. Aquí el mate cocido no ha entrado. Digo, si le preguntas a las personas de mayor edad, te cuentan de
que... Mi abuelo desayunaba mate cocido con galleta de campana.
Sí, claro.
Eso era el alimento diario.
Claro.
Entonces, no tenía mucha plata para...
No, bueno, pero esa
pero
es la realidad.
Claro.
Pero es la realidad. Digo, nosotros, digo, la gente que tiene mucho dinero, digo, comprará yerbas importadas. Digo, no los quito del foco, pero tenemos que hacer mucho foco en la gente que no tiene bajos recursos y decirle, bueno, si tu dieta tiene esto, vemos con qué suplementarlo, con qué complementarlo y apoyarte y decirte lo que estás consumiendo, ¿no?
Claro, por supuesto. Tampoco se sabe qué efecto tiene en el periodo de lactancia sobre el bebé.
Hace unos años se publicó un trabajo que cuestionaba, en cierta forma, el consumo de mate durante la lactancia. Pero ese trabajo, en realidad, era un trabajo colateral a uno que se había realizado en función de consumo de drogas. ¿Cuál es la hipótesis que te podés plantear? Es la presencia de cafeína. Entonces, esa cafeína que luego sea transmitida. No, tampoco hay nada muy claro porque a diferencia del café, hay un trabajo publicado en Inglaterra con un número increíble de individuos que está muy bien publicado, que dice que sí, si vos tomás grandes cantidades de café te puede perjudicar incluso la talla y el peso al nacer. No es el mismo caso, no son extrapolables los resultados del café. ¿Por qué? Porque un termo de mate más o menos equivale a unas 3 y pico de tazas de café. Pero la forma en que lo consumís es muy diferente, ¿tá? Lo tomás espaciado, a veces lo tomás con otra persona. Entonces, en los primeros 3 o 4 mates ya la cafeína desciende brutalmente. Después, cuando se da la vuelta la yerba, vuelve a aparecer un pico de cafeína. Un compañero de facultad, el doctor Pablo Torterolo, lo definía como un consumo sui generis de la cafeína a través del mate, ¿no? Y que se metaboliza, además. Entonces, no son comparables linealmente esos resultados.
Bien. Sí, en la actualidad también se utilizan algunas mezclas con otras hierbas que contrarrestan las propiedades de la yerba mate. ¿Cómo es esto?
O eso es lo que nos dice la propaganda.
Por eso, contanos un poco.
Bueno, mirá, las propagandas son muy lindas. y hay propagandas muy buenas desde el punto de vista estético. La yerba mate se concibe solamente como la Ilex paraguariensis. Para esas hierbas complementadas con hierbas que tienen desde 2, 3 a 12 yuyos mezclados, existe una reglamentación que esa cantidad no puede exceder el 3 o el 5% de agregado de yuyos. La pregunta es, ¿qué estamos tomando? ¿Estamos tomando un 95 o un 97% de yerba mate?
Y es la misma yerba mate.
Estamos tomando 935 gramos en un kilo de yerba mate, de la misma que tomás sin el yuyo.
Claro.
Cuando uno ve eso y que hay algunas que sirven, hacen bien para todo y otras que le hacen la propaganda que hacen mal para todo, es otro tema en el cual nosotros ahora, hace poquitos días, presentamos un proyecto de estudio de ese tipo de yerbas. ¿Por qué? Porque ahí es complejísimo el tema. Tenés que, primero, lograr que la mezcla, todos esos yuyos estén representados en una mezcla. Fíjate que 2 gramos por kilo es extremadamente complejo. Bueno, armás un paquete, una mezcla compleja muy grande. Eso es uno. Otro, ¿qué propiedades tiene? Por ejemplo, tomemos el tilo, que todo el mundo sabe que es tranquilizante. En las concentraciones que tiene el tilo, ¿cuál es la concentración que realmente tiene el efecto que te tranquiliza?
Claro.
¿Es capaz de contrarrestar el efecto potencialmente estimulante de la yerba? Son preguntas que hay que responderlas.
Y más en un mate que tiene 97% de yerba cuando estoy tomando, claro. Y 3%
entonces,
de tilo.
Entonces, a mí hace un mes atrás di una charla en un congreso de medicina y un médico vino y me dijo, yo estoy tomando una yerba con hierbas, creo que es psicológico, pero me hace bien y me parece fantástico. ¿Tá? Nosotros no estamos en contra de ninguna yerba, me parece, pero la verdad es esa. Lo otro es la cafeína, yerbas con cafeína, sin cafeína, menos cafeína, hace mal. La yerba mate se compone de una mezcla. Yo pensaba hace unos años que era simplemente colgarse un árbol, bajar las hojas, cortarlas y meterlas en un paquete. Lleva un proceso más elaborado que es la molienda de las hojas mejores, que es el polvillo que nosotros vemos en el mate. Después otra hoja más molida, más grandecita, que es la que vemos macroscópicamente. Y después todo el palo, los palitos que se muelen, ¿tá? Más grandes o más chicos. Esa es la yerba con palo.
Entonces, todas tienen palo, más grandes o más chicos.
Y la proporción en que tú armes con esos compuestos es la característica de tu yerba.
Bien.
Entonces, si vos quisieras hacer una muy baja en cafeína, ponerle mucho palo y poca hoja, porque en la hoja está la cafeína. Entonces, hay una sola variedad que en Uruguay se considera como un adulterante por el ministerio, que es la Ilex dumosa, que es la única variedad de Ilex que tiene baja cafeína. Pero después lo otro, lo podés lograr con artilugios, mezclando otras cosas y ya estás yendo en detrimento de lo que es el producto en sí, que es la hoja de la yerba mate, ¿no?
Bien, es decir que el sabor de la yerba cuando uno toma el mate, las mates más suaves o las yerbas más suaves son las que tienen más palo, aunque estén moliditos y no nos demos cuenta, y las más fuertes tienen más concentración de hojas.
Claro, las empresas que venden la yerba más fuerte te van a decir de que somos los mejores, que te damos un producto puramente yerba mate.
Sin palos ni yuyo, como dicen.
Claro. Y las otras te van a decir, no, nosotros estamos logrando una mezcla para que no te haga daño. En realidad, a veces te lleva sorpresas si me dices esas concentraciones en el laboratorio y digo que es otra cuña que también tenemos que lograr, que desde la universidad, yo hice una propuesta en el Congreso de que se forme el Instituto Nacional de la Yerba, o del mate, que en otros países existe, con participación de la universidad. ¿Para qué? Para nosotros no tenemos ningún vínculo con las empresas, sí, de trabajo, pero no ganamos, no vamos en nada. Y tampoco tenemos ningún vínculo político. Entonces, digo, estamos en condiciones de ser el fiel de la balanza para definir cosas importantes, como por ejemplo, cómo determinar ciertas cosas dentro de la yerba, ¿no?
¿Y desde cuándo se investiga sobre los efectos y las propiedades del mate, dado que, bueno, el mate está arraigado tanto a nuestra cultura uruguaya?
¿Y dónde se investiga también?
Claro. Mira, lamentablemente, y por suerte tiene la respuesta, lamentablemente los reportes que hay acá de investigación vinculada al área de salud, ¿eh?
Sí.
Y química, son reportes del año 91, 93. El profesor Moina fue el primero que trabajó con yerba mate, y después casualmente en mi laboratorio la profesora Candreva y la profesora Núñez trabajaron viendo también la parte de a nivel celular de como cofactor de reparación. Y fueron los primeros que Moina los contenidos de cafeína y Candreva, Núñez, Gelós fueron los que demostraron que era el agua caliente la que podía perjudicar y no ningún componente dentro de la yerba. Esos fueron los dos primeros. Yo cada vez que doy una charla tengo una presentación que muestra que en esos años había 4 o 5 artículos a nivel mundial, y acercándonos al 2000 comienza a haber, pero más o menos yendo a un buscador como PubMed, encontrábamos alrededor de 70, creo. Básicamente eran en el exterior. Por suerte, uno de los que mayor publicación tenía es Alejandro Gugliucci, que es un compatriota nuestro, profesor en la Universidad de Touro, gran amigo él. Y ahora Brasil tuvo una explosión de investigación en yerba mate, pero igual estamos muy por debajo. Yo di una charla en el servicio de oncología del Hospital de Clínica y mostraba, si tú buscas antioxidante, té verde, vino y yerba mate, encontrás que, por ejemplo, de té verde hay 1000 o 2000 publicaciones, de vino 600 y de yerba mate hay 3.
Uh-huh. ¿Ah? Bien, y también pasemos, capaz, antes que se nos vaya el tiempo, a los otros usos que tiene la yerba mate o que podría tener, que no son los usos gastronómicos. Mencionábamos que se usa o se podría usar para fortificar harina, para hacer cosméticos, bueno, licores y caramelos, y también como conservantes para la elaboración de hamburguesas. ¿Cómo es que entra la yerba mate en estos diferentes ámbitos y en estos productos tan diferentes?
Primero es que los productores de yerba mate tienen una definición muy clara de que el consumo de mate, como nosotros lo concebimos, llegó al techo. ¿Tá? No va a haber una mayor expansión de consumo de mate con termo y mate. Por lo tanto, están apuntando a mercados europeos y Estados Unidos, y que tampoco van a asumir esa costumbre. Por lo tanto, aparecen el mate soluble, el mate cocido y la yerba mate como complemento. En el Congreso se presentó la harina de trigo complementada con yerba mate, que lo único que hace es aportarle un color y las propiedades de la yerba mate. Las hamburguesas, en el año 2008 hicimos un congreso aquí en Montevideo de yerba mate y salud, el primer simposio, y la profesora Edna Amante de Florianópolis presentó como complemento de las hamburguesas. Es un antioxidante, o sea, los conservantes generalmente son antioxidantes, es un antioxidante natural y que no le modifica el sabor, por lo tanto es válido. Los caramelos, el profesor Moina me decía, yo cuando me dijeron caramelo de yerba debe ser feo, ¿no? Y el profesor Moina me dice, mira, no te creas, no por el sabor. En la FDA está dando de baja algún antimigranioso y esos caramelos podrían llegar a ocupar ese nicho por la presencia de cafeína y metilxantinas, que son vasodilatadoras. Después, las sopas. En la Universidad de La Plata hay un grupo que está trabajando en cápsulas de yerba mate que ya existen y están asociadas con una empresa para la producción de sopas. Como conservante para sopa. Aquí en el Latu hay unas compañeras que están trabajando para usando la infusión de yerba mate para conservar la manzana en trocitos. Uh-huh. Que uno pensaría que quedaría verde, parece que no. Hay, bueno, te decía hoy, chocolate, cervezas, licores. Hay un mundo atrás de la yerba mate.
Sí, y que también muchas veces sale del cono sur, que es donde tenemos el mate incorporado. Me comentabas experiencias en Alemania,
claro,
en
bueno,
Europa, lo que
justamente eso viene de allá hacia acá. Claro. Todo esto está sucediendo en otros países y ahora, por ejemplo, esta gente que está en Alemania quiere hacer convenios con empresas uruguayas, por ejemplo, para producir cerveza con yerba mate. Bien, y nosotros estamos tratando de conseguirlo para probarlo.
Una noticia que se conoció hace poco, que algo hablábamos fuera del aire, pero queremos saber tu opinión. Justamente el 30 de mayo se informó que el Latu dispuso del retiro del mercado de 200 toneladas de yerba mate de la marca Canarias, luego de que detectó que contenía niveles de plomo y cadamio mayores a los permitidos por la nueva normativa del Mercosur. Hace unos días, Marlene Sica, que es la directora general de salud, expresó que hasta ahora no hay evidencia que sea perjudicial, porque los estudios ya realizados de forma aislada han demostrado que esos metales pesados, tanto el plomo como el cadmio, no pasan a la infusión, así que puede tomarse el mate de forma habitual. Contanos cuál es tu opinión y cómo fue también la repercusión que tuvo este tema en el grupo.
Una precisión. El artículo que salió publicado en un diario de Salto cometió un grave error. Primero, en mencionar una marca, las 200 toneladas de yerba eran 200 toneladas de yerba que llegaban al país.
Sí.
No eran de la empresa esta que tú nombraste. Lo recalco porque es la de mayor consumo, entonces eso complica mucho.
Claro.
No me importa si la empresa gana más plata o menos plata, la gente tiene que estar tranquila de lo que está consumiendo. Eso es una cosa. Lo otro, la hoja de yerba tiene plomo, tiene cadmio, la hoja de yerba.
Por sí sola tiene eso, claro.
Por contaminación ambiental.
Por contaminación,
Esto nace un tiempo antes, alrededor de marzo, por ahí. Esa misma empresa, Canarias, me consulta por este tema. Y yo estaba en comunicación con la doctora Sica en ese momento también. Y bueno, me dicen, mirá, yo no estaba al tanto de la normativa, dice, pero la yerba tiene plomo, bueno, pará, vamos a, pero me dicen, es en hoja que se hace el estudio, bueno, vamos a analizar en lo que nosotros tomamos, ¿no? Hoy día existe el concepto de bioadministración, o sea, es cómo nosotros lo consumimos. Bueno, se hicieron los estudios en el agüita, como le digo yo, del mate, y dio cantidades no detectables utilizando la técnica de elección para, que es el cromatógrafo de llama o de absorción atómica, que es lo que está indicado para estudiarlo. No detectable no quiere decir no hay. No detectable estaba por debajo de los límites, está muy cercano a los límites del agua potable. Eso se aplica a absolutamente todas las yerbas. Entonces, esto tiene dos lecturas. Si vos lo lees en la hoja, todas las yerbas tienen presencia de plomo, si bien no es el 100% de las partidas, pero en todas se ha detectado un incremento, no muy grande, pero un incremento por encima del nivel. Ese nivel también tiene otro tema. Fue bajado de 2 partes por millón a 0,6 partes por millón ahora en noviembre del año pasado. En este momento se está reuniendo un comité técnico que fue decretado por el presidente de la República, en donde se va a estudiar este tema. A nosotros nos han consultado desde el ministerio también, y hay un grupo de investigadores de la región que está disponible para venir al país próximamente para realmente plantear las cosas. Cómo una hoja de ruta, cómo estudiar el tema y cuál es, dónde hay que poner. Yo creo que los 0,6 es demasiado alto para pedirlo en la infusión, habría que pedir menos en la infusión, y es demasiado bajo para pedirlo en la hoja. Después hay que ver dónde está el problema, atacar ese problema, ¿tá? Y hay que tener en cuenta una cosa, no es una mercadería que la producimos nosotros. Tenemos que encontrar el problema, convencer a los argentinos, brasileros y paraguayos que hay un problema. Convencerlo, hay que resolverlo. Si bien la norma Mercosur la internalizaron todos, la verdad aparentemente es que no hay controles, pues si no, no llegarían esos picos de otros lugares, ¿no?
Perfecto. Y lo mismo pasa con la otra sustancia, con
el cambio. Plomo, el cambio.
No pasaría la infusión,
entonces. No, lo que pasa es muy bajo.
Exactamente.
Que es una bebida absolutamente segura. Eso es lo que nosotros podemos decir.
Bien. Con respecto a las plantaciones de yerba mate, ¿por qué no se puede plantar en Uruguay? ¿Cuáles son los requisitos del suelo, en realidad? Es algo que quizás todo el mundo quisiera saber, por una cuestión, somos un país tan matero y que acá y tengamos que importar la yerba del sur de Brasil. Quizá la respuesta es obvia, pero bueno, quizás contanos.
No, mira, en Uruguay hay ejemplares de yerba mate salvajes.
En la Quebrada de los Cuervos.
En la Quebrada de los Cuervos, en el Yerbal, en la Gruta de los Helechos, en Aiguá, en Minas.
Sí, son lugares muy agrestes donde se genera un microclima justamente.
Claro,
que hace posible.
Pero hay una cosa que hoy me preguntaban, ¿cómo lo ve el grupo? Digo, hay cosas que hay que autorreconocérselas. Este grupo interdisciplinario de yerba mate lo que hizo fue poner sobre la mesa una cantidad de cosas que estaban pasando desapercibidas. No lo del plomo ni nada. ¿Existe la posibilidad intelectualmente de producir yerba mate en el Uruguay? Sí, claro. Tenemos la genética de esos árboles, tenemos todas las posibilidades. Eso es lo que debemos hacer los investigadores de la universidad. ¿La universidad debe producir yerba mate? No, yo creo que no. ¿Tá? Pero estamos generando los insumos. Tenemos...
Poner sobre la mesa por qué sí se podría.
Claro, no es así, porque lo que decías vos, tenemos que ir y buscar todas las grutitas y implantarlas. No, seguramente no sea necesario. Uh-huh. En este grupo ahora se asoció gente de línea, la doctora Sohra Benadji, de línea Tacuarembó. Ellos tienen un banco de germoplasma. A través de algunas invitaciones que me han hecho a mí en Misiones, se contactó con un grupo de genética de Misiones y están avanzando en trabajos y se presentaron un proyecto Innovagro. O sea, yo creo que la parte interesante no es qué lindo congreso y comimos dos masitas, sino que se está generando un movimiento en algo que nosotros lo teníamos ahí arriba de la mesa o en un placar guardado, y la única acción de contacto que teníamos era colocarlo dentro de una calabaza o de un vaso o lo que, como lo tomáramos. Ahora sabemos que es un producto que puede tener problemas y dar beneficios. Entonces hay que prestarle atención. ¿Y queremos plantarlo? Bueno, señores, digo, esto pasa por inversiones. El árbol demora 7 años en producir y precisas una planta, no sé cuánto. Y el mercado uruguayo está segmentado básicamente en una empresa líder con un amplio margen, que es Canarias, que tiene el 60-70%, y después lo otro se reparte en varias empresas. Entonces, el razonamiento es sencillo, digo. Podés tener, y existen en 33 y en Rocha, emprendimientos, microemprendimientos artesanales.
Para consumo propio, de repente.
Consumo propio, sí. pero hay que tener muy claro a dónde apuntás. Claro. Para consumo propio ya mismo podés hacerlo. Nosotros logramos una cosa en el Congreso que fue, quizás no vinieron de los métodos más santos, pero traemos 7 u 8 ejemplares de yerba mate que uno va a quedar en el Jardín Botánico de Montevideo, que no existía. ¿Tá? Un ejemplar que va a ser cuidado ahí, y bueno, por lo menos vamos a conocer cómo es un árbol que yo recién en el 2011 conocí un árbol de yerba mate.
Perfecto. Sí, muchos no lo conocemos, no, nunca claro. hemos visto. Incluso yo estuve por la quebrada de los Cuervos y nunca pude descubrir cuál era el árbol de yerba mate, porque bajé ahí a la quebrada. Me imagino que vi uno de hojas claro. verdes bien gruesas. Sería
pero
eso,
no identificaste cuál
es. No, sí. claro. Digo, entonces, esa es la parte interesante, que conozcamos, que la universidad, digo, se ocupe de este tema. Como colegas de ustedes han pasado por el laboratorio para hacer tesis de final de curso, de periodismo, una tesis, no sé qué, sobre la yerba mate. Digo, se movió el tema. Entonces, eso es una cosa interesante.
Bien. Hablamos, bueno, de este congreso del 8 al 10 de mayo, que es el sexto congreso sudamericano de yerba mate. Me llamó la atención que fuera ya el sexto sí. y el segundo simposio de yerba mate y salud. A grandes rasgos ya contaste uh-huh. cuáles fueron las conclusiones, alguna más que quizás se nos haya escapado.
Te aclaro que es el sexto congreso y es la primera vez que se hace en Uruguay. Uh-huh. Y eso habla por sí solo, ¿no?
Sí. Digo, surge a través de justamente llega, este llamado al espacio.
Claro, este congreso llega a Uruguay porque a mí me invitan a dar una conferencia en el quinto congreso y yo pregunté por qué no venía a Uruguay esto y me dijeron que no nos daban bolilla. Uh-huh. Y en la mitad de la conferencia los retea al auditorio a juntarlo al simposio, que eso sí lo habíamos hecho en Uruguay, y venirnos para acá. Y la apuesta fue el triple, porque el grupo este, no quisimos casarnos con ninguna empresa, sino invitamos a todos. Entonces, el espacio fue importante cuando hizo el llamado este y nos dio un apoyo para traer algún investigador, ¿no?
Perfecto, Nelson. Bueno, muchas gracias. Seguramente estaremos convocándote en alguna próxima oportunidad para hablar de algo más específico, pero está bueno también que se conozca todo lo que hace y lo que puede hacer o podría hacer la universidad en materia de este producto tan cercano para nosotros como es la yerba mate. Muchas gracias, Nelson. Seguimos en contacto. Gracias por venir hasta aquí.
Gracias a usted y a la orden.